Durante los próximos minutos, partiremos en busca del bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello sino. Bello sino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Bello sino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile para que, como todos los días lunes, a esta hora sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Un saludo agradecido al equipo técnico de Radio Universidad de Chile, que hace posible que este y tantos otros programas sigan llegando de la mejor forma posible, dadas las circunstancias imperantes en nuestro país y en el planeta, a sus receptores. Antes de comenzar con la música, le quiero comentar que yo preparo esta música y quienes escuchan este programa desde hace algún tiempo, desde hace mucho tiempo, lo saben. Para quienes lo escuchan recientemente, les cuento. Yo intento combinar los idiomas. Usted siempre va a encontrar que hay un cierto equilibrio entre las canciones en idioma inglés y en otros idiomas. Y no intento un equilibrio absoluto, por supuesto, pero hay algo que no intento nunca, o por lo menos no explícitamente, no está dentro de mi plan, no lo diseño de esa manera, que es paridad entre intérpretes masculinos y femeninos. Y se lo digo de antemano, porque que en este programa me salieron 3 y 3. A ver, déjeme revisar. 1, 2. Efectivamente. 1, 2 y 3. Claro. Pero fue sin ninguna intención. Así que si alguna vez usted escucha que hay mayoría de intérpretes mujeres, tampoco hay intención, y si resulta que hay mayoría de intérpretes hombres, tampoco hay intención. Lo que pasa es que, como algunos de ustedes saben, yo fui educado en un colegio mixto y soy bastante mayorcito, así que yo tengo muy internalizado todo esto de la igualdad entre hombres y mujeres en todas las cuestiones básicas. Lo único que nos diferencia notoriamente es que ellas pueden tener niños, traer niños al mundo, y niñas al mundo, y yo no puedo. Esa es la diferencia. ¿Por qué le digo esto? Por el contenido de este programa justamente, y porque en este minuto estoy terminando un libro que me ha resultado absolutamente fascinante. Fíjese que en un lenguaje facilista uno podría decir que es un libro feminista. Tan, le diría yo, feminista como pueden ser los libros de Simone de Beauvoir, o un libro que por definición es una es un símbolo del feminismo, que sería El cuarto propio de Virginia Woolf. Yo le comenté hace ya muchos años atrás, y lo repito hoy día, cuando yo leí El cuarto propio de Virginia Woolf, lo primero que pensé es qué cosa más interesante, las reivindicaciones que Virginia Woolf establece para ella y para las mujeres en general. Esas son las reivindicaciones que yo también tengo para mí mismo. Así es que desde ese punto de vista, no solo me gustó el libro, me interpretó directamente. Y cuando he tenido que opinar sobre Simone de Beauvoir, no opino sobre ella, opino sobre sus libros realmente. A mí me han resultado extraordinariamente pedagógicos. Si usted me lo permite, más pedagógicos que su compañero, que aquellos de su compañero de toda la vida, Jean-Paul Sartre, a quien le fuera otorgado el premio Nobel de Literatura, premio que él rechazó. Y claro, a mí me parece que ella es por lo menos mejor profesora que el profesor. Creo que transmite mejor toda la idea del existencialismo, etcétera, etcétera. Por favor, no se enoje conmigo, señora, señor. No estoy criticando a Sartre, solo estoy diciéndole que cada uno tiene su mérito. Y en este libro que yo le quiero hacer referencia es de una escritora norteamericana que se llama Siri Husted. El libro se llama Un mundo deslumbrante y describe. El personaje central es una mujer que para ser conocida en el arte le pide a tres, algunos amigos, otros no tan amigos, artistas, hombres, que presenten su obra. Con eso motivo a todos los auditores de este programa a curiosear al menos este libro porque es una obra que podríamos definir polifónica, es decir, todo el desarrollo de esta mujer ficticia está expresado en su propia boca, porque hay en su propia de su propia voz, por decirlo así, porque hay partes de un presunto diario de esta señora y también de sus amigas, de sus amigos, de los artistas que le ayudan a colocar su obra en exposiciones, prestándole el nombre de sus hijos e hijas. Y así, un libro extraordinariamente interesante. Para que no se enojen conmigo, les cuento que Siri Husted resultó ser la señora de Paul Auster, que es uno de mis escritores más mencionados aquí en el programa. Y por lo tanto, cumplo con decírselo, pero ella tiene, por supuesto, se para solita en este mundo como escritora. La encontré simplemente fantástica, lo cual me genera un problema porque tendré que leer otros libros de ella, con lo cual la lista de libros, por supuesto, para el enorme placer intelectual que me produce leer, es estupendo, pero claramente el tiempo es limitado y bueno, entrarán. En la lista. Partamos con la música. Ahora sí, pues. Aquí le traigo a la hija de Ravi Shankar, que mucha gente no sabe que es hija de Ravi Shankar, porque ella se rebautizó como Norah Jones. Y Norah Jones sí que usted la ubica. Lo que probablemente usted no conocía es esta estupenda versión de una canción que los Beatles hicieron y grabaron en el disco Let It Be, y que, claro, fue el penúltimo disco que ellos grabaron, el documental Get Back, que me parece que está en Star Plus, que yo tuve acceso a ese documental, estaba, no, está en Disney Plus, Disney Plus, y tuve acceso gracias a un gentil ofrecimiento de personas muy queridas. Claro, cuando se construyeron estas canciones para el disco, para Get Back, ellos incluyeron la que yo lo voy a traer en versión de Norah Jones. Y le digo, es el penúltimo disco que grabaron a pesar de que Get Back, perdón, Let It Be, fue el último disco que salió a la venta, porque tuvieron grandes problemas de producción y de edición que son materia de probablemente otro programa. Sin más preámbulo. Norah Jones, I've got a feeling.
I got a feeling, oh, a feeling.
Después de escuchar a Nora Jones con I've Got a Feeling, originalmente de Lennon y McCartney, entre paréntesis, en el documental que le mencioné, se ve la construcción de la canción, ¿eh? Se ve la construcción de la canción. Realmente fantástico. No solo para quienes gustan de los Beatles, para quienes gustamos de observar el acto creativo, así como alguna vez citamos un libro no terminado de José Saramago, en el cual él dejó anotados las cosas que iba pensando. Ahí usted ve, es como mirar por el ojo de la cerradura el proceso creativo de personas tan importantes. Los Beatles, Saramago, claro, ¿por qué no? Vamos con los comentarios, vamos con la conversación. Pero ¿sabe qué? Vamos a seguir con los libros, porque muchas de ustedes también habrán leído o conocen de la literatura de Philip Roth, el escritor norteamericano ya fallecido, de hecho recientemente fallecido, que creó este personaje Zuckerman. Entre paréntesis, fue el primer libro, los primeros libros que leí fueron con este personaje Zuckerman, regalo de mi querida mujer. Pero este hombre tiene muchos, hay muchos libros sobre las últimas etapas en la vida de los hombres, ¿eh? La vejez. Son libros realmente profundos y al mismo tiempo entretenidos. Si su inglés es bueno, Philip Roth es leíble para nosotros, quienes hablamos español, castellano, leerlo en inglés. Se lo digo porque hay otros escritores en inglés que son más complicados de leer en términos de la construcción de las frases y del uso de términos, ¿no? Roth es accesible. Yo lo he leído en inglés y lo he leído en castellano. ¿Por qué le menciono a Philip Roth? Porque me encontré hace poco, y lo leí, con un libro que yo no le había dado mucha pelota, como se dice en Chile, que se llama Nuestra Pandilla. Resulta que en la portada del libro, que es un libro delgadito, aparece una foto de Richard Nixon, quien fuera presidente de los Estados Unidos de Norteamérica en periodos difíciles, el hombre del escándalo de Watergate del año 72. Bueno, Richard Nixon es mirado por los norteamericanos como algo así como la definición del político no creíble, en general, se lo estoy diciendo, la definición del político no creíble. Y Philip Roth, en este libro Nuestra Pandilla, él nos muestra una colección de una serie de artículos que publicó para el New York Times, para, de hecho, para la revista de libros no, me equivoco. Es para el New York Review of Books. Eso es, New York Review of Books. Y fueron apareciendo en el año 71 y al final los recopiló y los publicó en un libro. Entonces usted dirá, entonces debe estar lleno de cosas norteamericanas, es un libro anticuado. Fíjese que no. Fíjese que el libro es una sátira. Es una sátira. De hecho, Richard Nixon no es nombrado como Richard Nixon. Es nombrado como Trick E. Dixon. En inglés sería Tricky Dixon. Y Tricky en inglés significa el hombre que hace trampas, el hombre que pone, que realiza trucos. ¿Eh? Tricky Dixon. Hay un juego de palabras ahí, por lo tanto, pero evidentemente se refiere al expresidente de los Estados Unidos. Y en este libro, que son varios, como les digo, artículos que aparecieron en el año 71, previo al escándalo de Watergate, donde se descubrió que el Partido Demócrata estaba siendo espiado con aparatos de escucha desde la Casa Blanca, en el fondo. Son 6 artículos, y uno de los artículos más jocosos, y yo le diría más transferibles en el tiempo, es el artículo número 3, que en castellano se llama Tricky sufre otra crisis o la conferencia de los cerebrines. Y resulta que en esta conferencia de los cerebrines, el personaje Tricky Dixon aparece vestido de jugador de fútbol norteamericano, con todas el casco, las hombreras y todo este tipo de cosas, y se junta con una serie de entrenadores que en el fondo, por supuesto, son sus asesores. Entonces está el entrenador político, el entrenador espiritual, es decir, alguien que sigue por el lado religioso, está el entrenador militar, por supuesto, está el entrenador militar, el espiritual, el político, el entrenador jurídico, claro, el que verifica que las cosas estén dentro de las leyes, pero todo está escrito en un tono de chanza que ese, pero no es liviano, ¿eh? Es un tono de chanza profundo, que usted lo puede traer a la época actual de muy fácil manera. Y mi favorito como personaje es el entrenador intelectual. Intelectual. Y yo de ahí me voy a permitir sacar un pedacito nomás. La primera vez que interviene el entrenador intelectual en que está tratando de ellos, todo este grupo de asesores está tratando de cranear, de maquinar una forma de hacer que Tricky Dixon, que el presidente, que en este caso, no cargue con la culpa de algo que, malo que ha ocurrido, que no le voy a explicar ahora. Aquí está la primera intervención del entrenador intelectual. Caballeros, si me lo permiten, voy a plantear de modo ligeramente distinta la solución del problema que nos tiene aquí reunidos. Mientras escuchaba con la debida atención las propuestas de todos ustedes, he estado aplicando, escuche por favor, toda la potencia combinada de mis neuronas, de mis conocimientos, de mis títulos académicos, de mi astucia, de mi oportunismo, de mi pasión por el poder y otras. El resultado es esta lista que tengo en la mano, en la que se incluye el nombre de 5 personas u organizaciones a las cuales, sin riesgo alguna, podemos hacer pagar el pato, si se me permite expresarlo de un modo tan familiar. ¿Se da cuenta? El asesor intelectual, el asesor académico, le está diciendo, vamos a inventar unos pseudo culpables. Entonces el entrenador jurídico le dice, ¿el pato? El intelectual le contesta, ¿el pato? El entrenador jurídico le dice, ¿y qué pato? Y el académico, el intelectual, le responde, el que más rabia nos dé. La incitación a la revuelta, el descarramiento moral de menores, si les gusta más así, corrupción de nuestra juventud. Es decir, se va a buscar a cinco, y no le voy a contar los personajes que encuentran, entre los cuales aparece Jane Fonda, claro, que siempre fue vista como una activista liberal en los Estados Unidos de Norteamérica, donde la palabra liberal es sinónimo de progresismo, no es sinónimo de conservantismo o conservadurismo, como de repente aparece acá en nuestro país. Sigamos con la música. Aquí le traigo de nuevo. Hace tiempo que no la traía a esta intérprete peruana que es extraordinariamente popular en el Perú. Ya mayorcita ella. Cecilia Barraza, Jamás impedirás.
Podrás negar la luz de tu mirada, también podrás negar ese calor que ayer me diste, pero jamás impedirás que aún te ame como ayer y que al oír tu nombre sin querer me duela el corazón. Pero jamás impedirás que aún te ame como ayer y que al oír tu nombre sin querer me duela el corazón. Y aquí en este rincón yo miraré atardecer mi vida sin tu amor, sin la fuerza que diario me impulsó a luchar y a soñar. Si me fallaste tú, ¿y en quién creer? ¿Ya para qué empezar de nuevo a amar? Si siempre tendría miedo a tropezar con otro como tú. Y aquí en este rincón yo miraré atardecer mi vida sin tu amor, sin la fuerza que a diario me impulsó a luchar y a soñar. Si me fallaste tú, ¿y en quién creer? ¿Ya para qué empezar de nuevo a amar? Si siempre tendría miedo a tropezar con otro como tú. Este rincón yo miraré atardecer mi vida sin tu amor, sin la fuerza que a diario me impulsó a luchar y a soñar. Si me fallaste tú, ¿y en quién creer? ¿Ya para qué empezar de nuevo a amar? Si siempre tendría miedo a tropezar con otro como tú. Ya aquí en este rincón yo miraré atardecer mi vida sin tu amor, sin la fuerza que a diario me impulsó a luchar y a soñar. Si me fallaste tú, ¿y en quién creer? ¿Ya para qué empezar de nuevo a amar? Si siempre tendría miedo a tropezar con otro como tú.
Y después de escuchar a Cecilia Barraza, le voy a presentar inmediatamente la última canción de la primera parte del programa, porque el tiempo es así, el tiempo se nos fue. Y tiene mucho que ver con lo que yo le comenté antes de escuchar a Cecilia Barraza, que es sobre el libro de Philip Roth, Nuestra Pandilla, que es una sátira acerca de Nixon, escrita en 6 artículos en el año 1971. Porque la canción que va a cerrar la primera parte de Vellocino fue estrenada en una visita que le hizo Richard Nixon, nada menos que a Johnny Cash, porque él entendía que Johnny Cash era un hombre que venía de un estado conservador, un hombre que defendía la raíz norteamericana, un hombre que dijo que él enfurecería si alguien atacaba la bandera norteamericana, a pesar de que él defendía el derecho de atacar la bandera norteamericana, pero que él enfurecería si alguien la atacara. Entonces, Nixon, pensando que este hombre era extraordinariamente conservador, lo invita a la Casa Blanca, y ahí en la Casa Blanca Johnny Cash canta la canción que ahora yo le traigo aquí a Vellocino para cerrar la primera parte. Johnny Cash, What is Truth?
Mm-hmm. The old man turned off the radio, said, where did all of the old songs go? Kids sure play funny music these days, and they play it in the strangest way. Said, it looks to me like they've all gone wild. It was peaceful back when I was a child. Well, man, could it be that the girls and boys are trying to be heard above your noise? And the lonely voice of you cries, what is true? A little boy of three sitting on the floor looks up and says, Daddy, what is war? Son, that's when people fight and die. A little boy of three says, Daddy, why? Young man of 17 in Sunday school, being taught the golden rule. And by the time another year's gone around, it may be his turn to lay his life down. Can you blame the voice of youth for asking what is true? Young man sitting on the witness stand, the man with the book says, raise your hand. Repeat after me, I solemnly swear. The man looked down at his long hair, and although the young man solemnly swore, nobody seemed to hear anymore. And it didn't really matter if the truth was there, it was the cut of his clothes and the length of his hair. And the lonely voice of youth cries, what is true? The young girl dancing to the latest beat has found new ways to move her feet. The young man speaking in the city square is trying to tell somebody that he cares. Yeah, the ones that you're calling wild are gonna be the leaders in a little while. This old world's waking to a newborn day, and I solemnly swear that it'll be their way. You better help that voice of you find what is true. And the lonely voice of youth cries, what is truth?
Y estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Habrá notado que la primera parte cerramos con una canción de Johnny Cash, el ya fallecido y muy, muy popular intérprete y autor norteamericano, que tiene un disco precioso con Bob Dylan. Perdón, él es invitado a un disco de Bob Dylan que se llama Nashville Skyline, donde entre otras cosas cantan Lay, Lady, Lay. Creo que hace poco traje una de las canciones en que canta justamente con Johnny Cash, Bob Dylan. Vamos a la segunda parte del programa y partamos con música inmediatamente. Esta intérprete Natalia Lafourcade, yo supongo que muchos de ustedes, usted señora, usted señor, usted joven amiga y joven amigo, sobre todo los jóvenes, las jóvenes, saben lo que yo voy a contar, pero para emparejar la cancha, para que todos sepamos lo mismo, esta Natalia Lafourcade, nacida en México, es hija de un chileno, es hija de Gastón Lafourcade, que fue en Chile una autoridad en clavecín, y me parece que también en órganos, fíjese, en órganos de iglesia. Claro. Y por lo tanto, Natalia Lafourcade es sobrina de quien fuese un escritor muy conocido en Chile. Es un escritor muy conocido, pero ya fallecido, Enrique Lafourcade. Y de pasadita, le cuento así, ella es sobrina de Enrique Lafourcade y por lo tanto es prima de una amiga mía que es hija de Enrique Lafourcade justamente, que no vive en el país. Sin más preámbulos, vamos con doña Natalia Lafourcade, que tiene canciones realmente, realmente buenas, y esta es una de ellas. Natalia Lafourcade nos canta Hasta la Raíz.
Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol, cada día sigo sacando espíritu. espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Sobrevivido al caminar y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo.
Después de escuchar a Natalia Lafourcade con Hasta la Raíz, seguimos con los comentarios. Y aquí me voy a permitir ampliar el abanico de lectura, porque hasta aquí yo he mencionado en este programa a Siri Husted con Blazing World, y que básicamente tiene novelas, al igual que Philip Roth, a pesar de que mencioné un libro. En el cual, que es una colección de artículos escritos del 71, que es una colección de artículos satíricos, donde se mofa justamente del gobierno y de la persona de Richard Nixon, que le llama Trick E. Dixon. Porque, a ver, hasta hace algunos meses atrás, recuerde que uno de los leitmotiv de este programa es que la ignorancia no tiene límite superior estricto, y por supuesto yo cumplo también con ese teorema, y mi propia ignorancia no tiene límite superior estricto. Entonces, hasta hace algunos meses atrás, cuando alguien preguntaba acerca de una buena manera de empezar a conocer el pensamiento de los miembros de la Escuela de Frankfurt, de Erich Fromm, de Herbert Marcuse, de Horkheimer, de Teodoro Adorno y de otros, mi respuesta era súper clara. Lea, hay una versión en inglés, hay una versión en castellano, un ensayo sobre liberación. An Essay on Liberation, originalmente publicado en Beacon Press. Hay una versión en castellano, Un Ensayo sobre Liberación, que es un libro relativamente breve, no es muy voluminoso, y donde Herbert Marcuse hace una muy buena presentación de la aplicación de los principios que establecieron los pensadores de la escuela de Frankfurt, originalmente en Alemania, y después todos emigraron huyendo del nazismo. Y claro, la escuela de Frankfurt puede ser sintetizada como esta escuela de pensamiento donde se une el materialismo histórico, la forma de construir la interpretación del mundo de Carlos Marx, y el psicoanálisis de Sigmund Freud. Y claro, es fácil decirlo, pero no es fácil concebirlo. Y resulta que me encontré, fíjese, yo pensaba que en este libro, An Essay on Liberation, en particular hay un capítulo ahí que se llama Hacia una biología del socialismo, donde explican algo que yo después interpreté como las necesidades inducidas socialmente, es decir, estas cosas que más allá que comer, dormir, comer, dormir, respirar, que son necesidades biológicas que si uno no las realiza se muere. Hay otras que no son necesidades biológicas, como por ejemplo ser famoso, ser rico, ser poderoso. Y sin embargo, mucha gente lo siente así. Entre otras cosas, por ejemplo, si usted dice yo no aspiro a ser ni famoso, ni rico, ni poderoso, un porcentaje no despreciable de personas, y probablemente muchas personas en Chile ya hoy día le van a decir usted es un mediocre, usted no tiene ambiciones. Qué cosa más terrible, ¿eh? Y después, claro, estas cosas se van reflexionando más cuando uno empieza a ver lo que efectivamente las personas hacemos. Cuando caemos en este juego sin límites de ser más famoso, más rico, más poderoso. Siempre se puede ser un poquito más. Y por lo tanto, caer en eso es realmente como caer en una adicción, si usted me permite la asociación. Claro, me encontré con un libro cuyo título original en inglés no es exactamente el título con que se distribuye en castellano, a pesar de que yo caí por el título en castellano. Este título, a ver, el título se lo voy a contar después de decirle que originalmente está publicado en el año 1962 por Erich Fromm. Erich Fromm, a mí nunca me pareció que fuera una buena referencia para entender como lo básico de la escuela de Frankfurt. Con este libro tuve que tragarme mis palabras porque tiene, a ver, el título en inglés se llama así, Beyond the Chains of Illusion, más allá de las cadenas de la ilusión, My Encounter with Marx and Freud, mi encuentro con Marx y Freud. Y el título en castellano dice Las cadenas de la ilusión, no está mal, una autobiografía intelectual. Entonces yo pensé que esto era básicamente una autobiografía. En realidad es, podríamos decir que tiene un toque autobiográfico al comienzo porque Erich Fromm, el pensador de la escuela de Frankfurt, ya fallecido por supuesto hace un buen tiempo, nos cuenta que él va a explicar primero cómo llega a Marx y Freud y después cómo fue desarrollando su pensamiento en torno a Marx y Freud. Seguiremos hablando de esto después de escuchar música. A ver, alcanzo. Sí, después de escuchar a... lo que le traigo aquí es absolutamente fantástico. Porque muchas de ustedes también, no solo si son mayorcitos, ¿eh? También ustedes más jóvenes habrán escuchado al menos alguna versión de este clásico de Ben King que él grabara el año 61, que se llama Stand By Me. Ese que empieza tum, 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 tum. ¿Ok? Ese mismo. Bueno, resulta que, entre paréntesis, John Lennon tiene una versión de esto de la década de los 70, cuando ya estaba de solista, separado de los Beatles. La versión que yo le traigo aquí Fue grabada a finales del 63, creo que fue publicada en el 64, por quien entonces se llamaba Cassius Clay y que después se cambió el nombre a Muhammad Ali. Cuando llegó a campeón del mundo, Cassius Clay se llamaba así, Cassius Clay. Si ustedes, los más jóvenes, no han visto el boxeo, yo sé que es un deporte polémico, hay quienes no les gusta llamarlo deporte, incluso porque esto de pegarse es una lata. Y no suena adecuado, ¿no es cierto? Pero Cassius Clay era un atleta, el hombre bailaba en el ring, una persona que para hacer peso pesado era extraordinariamente ágil, esbelto, muy astuto para pelear y un tipo simpático, además, ¿no? Hay gente que lo encontraba pesadísimo, ¿eh? Así que esto fue hecho antes de ser campeón de todos los pesos y grabado por Cassius Clay, sin más preámbulo. Cassius Clay, posteriormente Muhammad Ali, nos canta su versión de Stand By Me. Escuchar Stand By Me. Seguimos con los comentarios que ya tenemos que ir redondeando porque se acaba el tiempo. Yo le estaba hablando de este libro notable que en inglés se llama Beyond the Chains of Illusion, My Encounter with Marx and Freud, traducido como Las Cadenas de la Ilusión, una autobiografía intelectual de Erich Fromm, un miembro ilustre de la Escuela de Frankfurt. Déjeme citarle algunos pedacitos donde él liga lo que es el inconsciente o el subconsciente en el lenguaje freudiano del psicoanálisis, y lo que él hace al aplicar el pensamiento de Marx. En particular, él cita mucho un libro de lo que se llama el joven Marx, el joven Marx, donde introduce el concepto de alienación, que entre paréntesis, en este programa le asignamos una gran importancia para entender lo que pasa en el mundo de hoy. Entonces dice, la esencia de este concepto es que el mundo se ha vuelto ajeno al hombre. Este no se experimenta a sí mismo como sujeto de sus propios actos, como una persona que piensa, que siente y que ama, sino que solo se experimenta a sí mismo con las cosas que ha creado, como el objeto de las manifestaciones externalizadas de sus poderes. Solo establece contacto consigo mismo sometiéndose a los productos creados por él. Ese es el desarrollo de la idea de la alienación, y más adelante dice que en el trabajo alienado, la actividad libre del hombre se distorsiona en una actividad enajenada y por lo tanto la vida misma aparece solamente como un medio de vida. Y luego pasa Fromm a explicar el por qué las personas comunes y corrientes permiten que el sistema se vaya desarrollando incluso contra lo que esa misma persona siente, siente que debería oponerse. Entonces él pregunta, ¿por qué la gente reprime el conocimiento de aquello de lo que debería ser consciente? Es indudable, dice Fromm, que la razón principal es el miedo. ¿Pero miedo a qué? ¿Es el miedo a la castración, por ejemplo, como supuso Sigmund Freud? Entonces Fromm dice, el más poderoso de los motivos para reprimir estas cosas es el miedo al aislamiento y al ostracismo. En otras palabras, el individuo no tiene más remedio que permanecer ciego ante aquello que su grupo pretende que no existe o aceptar como verdad aquello que la mayoría dice que es verdad, aun cuando sus propios ojos pudieran convencerlo de que es falso. En otras palabras, esto de la domesticación, que incluso yo la he expandido a la domesticación de los intelectuales en nuestro país, la domesticación es imprescindible para que la mayoría de las personas que son perjudicadas por el desarrollo de un sistema acepte ese sistema y lo incorpore visualizándolo de muchas maneras, de maneras que justifiquen su adaptación. El individuo normal, dice Fromm, y corriente, no se permite percibir aquellas ideas o emociones que sean incompatibles con las normas de su cultura y por lo tanto se ve forzado a reprimirlas. Así pues, formalmente hablando, lo que es inconsciente, lo que es consciente, depende de la estructura de la sociedad y de las pautas de sentir y de pensar que ésta produzca. Por esa razón, fíjese, en este programa yo pienso que hay poco cuidado cuando se mira el comportamiento de la gente de hoy, que finalmente, sobre todo de los más jóvenes, es producto de los valores imperantes en los últimos 40 años, donde hemos tenido justamente la Constitución del 80. Entonces aparece esta suerte como de extraña contradicción, ¿no? Yo me niego a dar conducción a un movimiento porque yo creo que el movimiento lo deben conducir las personas comunes y corrientes, y al mismo tiempo las personas comunes y corrientes han sufrido durante 40 años la necesidad de seguir reglas del juego que efectivamente conducen la cosa en una dirección que aparentemente es extraordinariamente dañina para los seres humanos. Cierro estas citas del libro de Erich Fromm, Las cadenas de la ilusión, con lo siguiente. Él dice, solo si ha experimentado las dimensiones del inconsciente en su vida personal, el individuo podrá apreciar plenamente cómo es posible que la vida social esté determinada por ideologías que no son ni verdad ni mentira, o para expresarlo de otra manera, que son a la vez verdad y mentira. Verdad en el sentido de que la gente las cree sinceramente, y mentira en el sentido de que son racionalizaciones cuya función es ocultar la verdadera motivación de los actos sociales y políticos. Complejo, ¿ah? Complejo. Pero no tan complejo como para que nosotros no nos hagamos cargo de este tipo de cosas. Cerramos el programa de hoy día con un grupo legendario en la historia del rock chileno de la década de los 60, finales de los 60, los Max. Nadie.
Necesito verte porque te fuiste. El amor que juraba no lo creíste. Nadie, nadie te amará como yo. Nadie, nadie tendrá sueños que nunca se cumplen porque no estás tú. Dime por qué.
El día que
te
di mi amor, yo necesito verte
porque te fuiste.
El amor que curaba
no lo creíste.
Nadie te amará como yo. Nadie tendrá
sueños que nunca se cumplen porque no estás tú. Dime por qué. Sueños que nunca se cumplen porque no estás tú. Dime por qué.
Y luego de escuchar a los Max con Nadie, cerramos el programa de hoy agradeciendo nuevamente al equipo técnico que armó y puso en el aire este programa. Le pido que no cambie de sintonía porque ya viene Jaime Baeza y Perdidos en el Espacio, su amigo Argos Geria. Los deja invitados para el próximo lunes a seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello sino.
Tal vez hay en el amor.